¿Cómo están? Nuevamente aquí nosotros con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante para cada uno de nosotros que llamamos la importancia individual. Vamos a empezar en 1 Corintios 12. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace la comparación de la iglesia del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad. Esta es una palabra que es poco conocida, significa la categoría o la cualidad de único, de ser uno, hiper uno, la unicidad de que no hay separación. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, así, con esta analogía, nosotros podemos entender la unicidad del total y la importancia individual del funcionamiento de cada miembro. En 1 Corintios 12, entonces, en el versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese, qué simple. Uno puede no ser médico, no entender nada de biología, pero uno observa su cuerpo y el cuerpo de los demás y observa que es una unidad. Hay unicidad en los miembros del cuerpo de todos nosotros. Es muy útil esta información para todos nosotros que somos hijos de Dios. Todos sabemos que tenemos un cuerpo único que está constituido o compuesto por infinidad de miembros. Cuando uno de esos miembros tiene un problema y duele, pareciera ser como que el resto de los miembros también tuvieran el problema. Como cuando nos duele una muela, hasta la pierna nos duele, nos molesta y estamos mal porque nos afecta el total de nuestro cuerpo, porque es por esa que llamamos unicidad, porque es única esa parte, es así, somos un solo cuerpo. Eso lo entendemos todos nosotros y también lo entienden las personas que no son hijas de Dios, aunque no sean médicos. En Juan capítulo 17, por favor. Jesucristo, en sus últimos momentos, antes de ser aprendido por los malvados que lo llevaron al madero, en el versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesucristo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿cuántos? Uno, así como nosotros. Esta es la oración del Señor Jesucristo en sus últimos momentos, que seamos uno como ellos dos son uno. Así tenemos que ser nosotros. Ese es el plan de Dios en Cristo, en que seamos uno, como también queda declarado en esta oración del Señor Jesucristo antes de morir por nosotros. Vean, el deseo de Dios para sus hijos no fue un grupo, o un ministerio, o una religión que lo representara sobre la tierra, sino un cuerpo de Cristo. Dios nos hizo uno en Cristo. El funcionamiento individual de cada miembro, entonces, alcanza la mayor eficiencia cuando juega en equipo. Mi brazo solo no podría ganar ninguna cosa, necesita del resto, es tan lógico que ni sé cómo explicarlo. El brazo solo, imagínense qué sería el brazo solo sin el resto del cuerpo que lo sostuviera en algún lugar en el espacio. Es tan ilógico como ilógico tendría que ser a nuestra vista que no somos uno, porque somos uno en Cristo, un cuerpo de Cristo, independientemente del grupo con el cual usted comulgue, con quien se reúna, si es hijo de Dios, somos uno en Cristo. Es imprescindible entonces que aprendamos a trabajar en conjunto en la familia de Dios, en unidad, mediante la obediencia individual a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Regresemos por favor a 1 Corintios 12, donde habíamos dejado hace un rato. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13, donde dice: porque por cuántos espíritus, un solo espíritu, dice ahí, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuántos cuerpos. Un cuerpo, sean judíos o griegos, lo habíamos visto esto en las sesiones anteriores, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de cuántos espíritus, de uno solo, ven, hay uno solo, hay una sola fuente para este cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Es un solo espíritu, un cuerpo, es un mismo espíritu. El mismo espíritu del que se nos dio a beber es el Espíritu Santo de Dios que obtuvimos al momento de renacer, es decir, al momento que fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Chocolate por la noticia. Nosotros sabemos esto, entendemos esto, porque aunque no hayamos entendido que el cuerpo de Cristo es uno solo, entendemos que nuestro cuerpo humano es uno solo, también compuesto por un montón de miembros. Es lógico. Entonces, en el 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, qué locura que el pie diga una cosa así. ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Ven? Sería ilógico lo que pensaría el pie si pensara esto, y la oreja si pensara esto y lo dijera. Ser hijo de Dios, habíamos visto y lo declaramos y lo documentamos acabadamente, no tiene que ver con los sentimientos para nada. Tiene todo que ver con lo que Dios logró en Cristo por cada uno de nosotros. Claro que sí, que si es hijo, más le vale sentirse hijo, porque eso es lo que es, hijo, siéntase hijo, porque la palabra de Dios dice que si usted confesó y creyó, usted es hijo, siéntase como un hijo. Asimismo, en el momento que usted es hecho por Dios hijo de Él, también es parte del cuerpo de Cristo, aunque no lo sepa, o aunque sabiéndolo no lo entienda, o no lo crea. Si usted está en un buen día y se siente hijo, lógicamente usted es un hijo. Pero si está en un mal día y no se siente hijo de Dios, igual es hijo de Dios. Ve, no tiene que ver con cómo usted se sienta. Tiene que ver con lo que hizo Dios en Cristo por usted. Uno no puede dejar de ser hijo o deshijarse. Y una vez que uno es hijo de Dios, se hace automáticamente, al mismísimo instante, se hace miembro del cuerpo de Cristo. Si no puede deshijarse, ya que es miembro, no puede desmembrarse. Tiene que considerarse como parte de un todo. Y un todo significa un todo, como habíamos visto en esta clase. Todo es todos nosotros los hijos de Dios. Si es hijo de Dios, es hermano en Cristo suyo. Dios lo llamó a él o a ella como lo llamó a usted y forma parte del mismo cuerpo. Aunque no forme parte de su mismo grupo, es hijo, es parte del cuerpo de Cristo. Así que cada uno de nosotros somos necesarios y todos nosotros necesitamos de usted. Por eso nos alertamos, nos ayudamos entre nosotros a despertarnos y a elevarnos al nivel de creencia que debiéramos tener para juntos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Solo se podría, pero mejor, el diseño de Dios es que lo hagamos todos juntos, como un solo cuerpo. Uno no es miembro del cuerpo de Cristo por pertenecer a tal o cual congregación o grupo. Al momento mismo de renacer, Dios lo hace su hijo, miembro del cuerpo y automáticamente hermano de toda otra persona que sea hijo de Dios igual que usted, aunque no esté en su grupo, en su congregación o en su religión. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, lógicamente, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es necesaria la oreja, es necesaria la nariz, es necesaria cada parte del cuerpo, aunque pensemos que no lo sea. Es un error pensar que hay una parte de nuestro cuerpo que no sea necesaria. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Mas ahora Dios ha colocado, presten atención, porque vamos a ver tres cosas singulares que Dios ha hecho en el cuerpo. La primera que leemos acá en el 18 es, Dios ha colocado, dice acá, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Por eso es Dios. Él puso a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Su papá, su mamá, se juntaron y ocurrió la maravilla de su nacimiento. Pero la invención del ser humano no es de sus padres, sino de Dios. Así como Él en su inmenso amor diseñó el cuerpo humano y le dio a cada célula un puesto de servicio, también se encarga de darle un puesto de servicio a cada miembro del cuerpo de Cristo. Eso hace Dios. Dice acá, en el 18, que Dios ha colocado. Una oreja, por más grande que sea, no es un cuerpo, es un miembro del cuerpo. El cuerpo humano es una unidad de varios componentes. Si en lugar de ser varios fuera uno solo, entonces no sería un cuerpo. Versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Les quiero hacer una prueba. Acá tenemos un teléfono. Sí, bueno, ya dije lo que es, aunque no supieran, esto no parece un televisor ni una locomotora. Seguramente esto se parece a un teléfono. Esto es un teléfono. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta para que consideremos la importancia de cada miembro en particular y que veamos qué importante es que cada uno de nosotros funcionemos nuestra función, que hagamos lo que sea que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Ya les mostré lo que era esto y ya todos estarán de acuerdo que no es una locomotora o una torta. ¿Esto es un teléfono? No, no es un teléfono, es un microteléfono. ¿Es esto el teléfono? No. Esto tampoco es el teléfono, esta es la base. Para que esto sea un teléfono, cada miembro tiene que hacer su parte y estar interconectado para que esto pueda ser utilizado para lo que fue diseñado, es decir, para ser un teléfono. Si una sola de estas partes no funciona, ustedes entienden, aunque no entiendan de electrónica o de telefonía, si no funcionara la parte del centro, esta parte, que es el microteléfono, no se podría comunicar con la base. Fíjense la importancia. Así es el cuerpo humano y así es el cuerpo de Cristo. Cada parte es importante, pero el cuerpo es entero cuando es todo. Así es un teléfono. Si no, son miembros todos separados y por estar separados no sirven como teléfono. Dios inventó las partes o miembros que componen el cuerpo humano. Y se le ocurrió que fueran muchos y que todos estuvieran interconectados, como el teléfono. Todos los miembros del cuerpo humano son interdependientes. Cada uno es único, singular e irrepetible y sirve a los propósitos de los otros en función del total del cuerpo humano. Iguales con nosotros, es igual. Así que cada uno de nosotros es importante, por lo tanto, funcionemos. Funcionemos. Si sos cable, sé cable. Si sos microteléfono, sé el mejor microteléfono. Si sos uno de los botones, sé el mejor de los botones. Es importante que cada uno de nosotros funcione para que el cuerpo de Cristo cada vez sirva mejor a los propósitos de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a funcionar individualmente en utilidad y servicio del todo, independientemente de qué grupo forme parte el hermano en Cristo o hermana en Cristo que queremos bendecir. El todo. Y eso es lo que quiere decir el todo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo. Aprender a funcionar de manera individual en nuestra interrelación con el total del cuerpo de Cristo es imperioso, imprescindible. Y hagámoslo ayer. Lo antes posible, pongamos en marcha estudiar la palabra de Dios y entender de la palabra esta grandeza del cuerpo único de Cristo para poder bendecirnos a todos. Yo lo necesito, usted me necesita, nosotros necesitamos, todos nosotros necesitamos de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que despertarnos y reaccionar y creer la palabra cuando dice que es Dios en Cristo en nosotros, en la medida que nosotros sirvamos, nuestra venida de servicio será la medida en la que todos nosotros estaremos bendecidos por cada miembro en particular haciendo lo que tenga que hacer. Recuerde, aunque usted sea un botón y para usted no sea importante ser un botón, si no estuviera ese botón y usted fuera el botón 9, cuando van a apretar el 9 no puede llamar a ninguno de sus amigos que tenga el 9 en el teléfono. ¿Se da cuenta? Fíjese la importancia de que cada uno de nosotros reconozcamos la importancia que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. El 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies no tengo necesidad de vosotros. Fíjense qué singular. Si me pica el ojo, yo uso este dedo para rascarme, hago así. Pero si me pica esta mano, no puedo usar este dedo, ¿ven? No puedo. Entonces necesito que otro miembro de mi cuerpo me ayude con el problema que tengo en esta mano, que me pica y tengo que rascarlo. Entonces, este dedo fue muy útil para rascarme el ojo, para rascar esta mano, pero si tengo que tomar la lapicera, la agarro así, la tomo, uso este mismo dedo, pero para, fíjense, ¿cómo la ven? No puedo escribir. Entonces, ¿qué hago? Necesito la ayuda de otro miembro de mi cuerpo para tomar la lapicera y escribir. Entonces, hay que ser flexible. En ocasiones tendremos una función y en ocasiones tendremos otra función ayudado por algún miembro, pero el tema es que todo mi cuerpo necesita escribir, porque necesito escribir algo. Entonces, cada miembro en particular se pone en funcionamiento para bendecir al total de mi cuerpo, a la necesidad del cuerpo. Lo mismo es con el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros en particular. Si no estuviera este dedo, este solo me costaría, a mí personalmente, quizás a ustedes no, a mí me costaría, incluso para abrirla, tengo que hacer así, ¿ven? Es medio complicado. Lo mejor sería que este funcionara su función y que me ayudara. ¿Lo ven? A poner y a sacar la virome para que yo pueda escribir y todo mi cuerpo reciba el beneficio. Eso es singular, es simpático, pero muestra la profundidad de nuestra relación en Cristo entre todos nosotros. Por eso hablé antes de unicidad, que somos uno en Cristo y que cada uno de nosotros necesita cumplir la función a la cual Dios lo ha colocado a que cumpla. Tenemos que aprender cuál sea nuestra actividad particular y ejercerla por el bien del todo. Además, tenemos que ser suficientemente flexibles para cuando tengamos que hacer funciones diversas, como este dedo que rasca el ojo o se ayuda con el dedo pulgar a tomar una lapicera. En el corazón de nuestras acciones siempre conservamos el bien del todo. Somos deseosos de proveer el servicio cristiano mejor para el lugar y la circunstancia. Vea, usted es importante, sirva, sirva. Ya que hablamos del versículo 21, que lo vamos a repetir, fíjense la verdad grandiosa que hay acá. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vean, ustedes saben quién es la cabeza, ¿no? La cabeza, que es Cristo, no le puede decir a los pies que no los necesita. Si entre la cabeza, que es Cristo, y los pies, que bien podría ser cualquiera de nosotros, la cabeza no le puede decir a los pies que no lo necesita, entonces, ¿quién es usted para decirle a otro que no lo necesita? La cabeza dice que lo necesita al pie. ¿Quién es usted para decir, no siendo usted nunca la cabeza, ninguno de nosotros es la cabeza? Todos nos necesitamos a todos. Si la cabeza no le puede decir eso al pie, ninguno de nosotros se lo puede decir a ningún otro miembro del cuerpo de Cristo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Fíjense qué imagen nos está dando Dios a nosotros que no entendemos de anatomía humana, pero sabemos lo que es la cabeza y sabemos lo que es los pies. Dios no nos complicó la vida, leemos acá en castellano la importancia que tiene que cada uno de nosotros demos importancia a todo otro miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, por eso entre todos nos ayudamos a crecer en este conocimiento de la palabra de Dios para poder ser y hacer lo que fue e hizo el Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice la palabra de Dios, son los más necesarios. Quizás usted no piensa así, quizás yo no pienso así, pero la palabra de Dios que lo dice, que los que parecen más débiles, dice la palabra de Dios que son los más necesarios. Si la cabeza piensa que los pies no son necesarios, no piensa que los pies no son necesarios, entonces yo, si pienso que un miembro del cuerpo de Cristo no es necesario, yo tengo que estar equivocado, porque la palabra dice que son los más necesarios. Este es un maravilloso versículo. Si usted se siente el último orejón del tarro, y explico eso acá, lo usamos para el que está, el tarro es un frasco de vidrio y el orejón es un durazno deshidratado que se pone así en conserva, ¿no? El último orejón es el que está al final, el que uno lo deja para después, porque imagínese, está aplastado por todos los de arriba están mejor y están antes. Entonces, hay veces que uno se siente el mejor, el último orejón del tarro, que está aquí abajo, todo aplastadito, y todos los otros son mejores que uno porque son los primeros que van a salir. Si usted se siente el último orejón del tarro, este versículo le habla a usted. Usted nunca en el cuerpo de Cristo va a ser el último orejón del tarro. Y si usted siente que algún hermano en Cristo es el último orejón del tarro, también le habla a usted este versículo, porque no, dice la palabra de Dios que el que usted piensa que es más débil es el más necesario. Así que aunque usted esté al final, nunca va a estar al final. Siempre está, usted siempre, a los ojos de Dios, del Señor Jesucristo y de los hermanos que nos aman en Cristo y que entienden esta verdad del cuerpo único, usted siempre es el primer orejón del tarro. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esto hacemos con nuestro cuerpo. ¿Cómo no lo vamos a hacer con nuestros hermanos en Cristo? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó. ¿Se acuerda que en el 18 dijo Dios ha colocado? Segunda intervención de Dios acá en este versículo 24. Dios ordenó. Primero colocó, dijimos antes. Leímos antes, y ahora Dios ordenó, es cosa de Él. Si usted no piensa como Dios, el equivocado no es Dios, es usted. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta palabra desavenencia es una palabra que proviene del griego, de la palabra griega skisma, que se puede traducir cisma o división o apertura o cuando algo se abre, se separa. Muy bien. Para que no haya división, Dios le dio a los más débiles más abundante honor. Entonces, los fuertes y los débiles, con más abundante honor, están compensados, balanceados. El débil tendría que estar por acá abajo y el fuerte acá arriba. Entonces, como estos tienen más honor, la cosa viene así. Y están balanceados. A los ojos de Dios estamos acá. No hay ninguno débil. Si lo hay, nosotros lo ayudamos para que sea fuerte. Porque todos necesitamos que todos los miembros de nuestro cuerpo estén fuertes. Lo mismo necesitamos del cuerpo de Cristo. Entonces estamos compensados, balanceados, y los unos nos preocupamos por los otros en igualdad de condiciones. Amoroso, amoroso, muy amoroso de parte de Dios. Hay órganos del cuerpo humano que aparecen como si fueran más débiles y están protegidos. Por ejemplo, en nuestra caja torácica, que es todo lo que está acá, es vital, está el corazón, están los pulmones. Fíjense cómo esto protege a los miembros vitales de mi cuerpo. Bueno, nosotros tenemos que hacer la coraza torácica de nuestros hermanos que son más débiles para que ellos estén balanceados con nosotros, porque dice la palabra de Dios que Dios le dio el doble de honor. Entonces, todos nos preocupamos por todos. Todos nos preocupamos por todos. No es que porque somos fuertes y estamos acá arriba, le ponemos el pie a los que están acá abajo, porque nosotros somos mejores que los que están acá abajo. No, Señor, todos nos ayudamos a todos para estar balanceados. Todos nos ayudamos a crecer en el conocimiento y entendimiento de quiénes somos en Cristo, quiénes nos ha hecho Dios en Cristo. Ese es el diseño divino para el cuerpo humano y lo es también para el cuerpo de Cristo. Una única unidad interdependiente. Ningún encumbrado y ningún desmerecido. Dios, en su infinito amor y sabiduría, compensa la diferencia dando más abundante honor al que le faltaba. Así no hay desavenencia, no hay cisma, no hay división, no hay separación. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, contexto, el miembro ya sea débil o sea fuerte, eso es, de manera que si un miembro padece, todos, no algunos, los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ya sea que sea un miembro fuerte o uno débil, todos, no algunos, los miembros con él se gozan. El cuerpo humano es, y el cuerpo de Cristo, es como si fuera un equipo de fútbol. Cuando un buen jugador mete un gol, uno no dice buen jugador 1, mal jugador 0. Uno dice equipo 1, el otro equipo 0. Es el gol, o el 0, va al equipo, no va al jugador. No importa qué tan estrella sea el gol, la gente, bueno, todas las cámaras lo siguen a este gran jugador que metió la pelota. Y se olvida de los otros 10 que lo ayudaron a él para que metiera la pelota. El cuerpo de Cristo no es así. Todos nosotros estamos en la cancha. Y cuando nos meten un gol, alguno de nosotros, nos lo meten a todos. Y cuando uno de nosotros Cualquier hermano en Cristo mete un gol, lo metimos todo. El gol va al equipo y el cero va al equipo también, porque somos un equipo en Cristo. Dios nos hizo uno. Queremos que todos nuestros hermanos en Cristo triunfen, queremos que todos nuestros hermanos en Cristo sean goleadores, que todas haya millones de cámaras siguiendo a millones de nosotros metiendo goles, porque queremos que nuestro equipo triunfe. Eso es importante. Así es, si le va bien a uno, nos va bien a todos. Si le va mal a uno, de una manera u otra, nos va mal a todos. Estamos espiritualmente interconectados. Lo sepamos o no, nos percatemos o no, o aunque nos conozcamos o no a los miembros del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2, les voy a dar un ejemplo de esta interconexión que nosotros tenemos, esta interdependencia. Segunda de Corintios 2, en el versículo, Segunda de Corintios 2, versículo 1, dice, Pablo dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será pues el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Está tan unido, que si yo te entristezco a vos, ¿viste? ¿Cómo me va? Yo te bajoneo a vos, ¿cómo me vas a levantar vos a mí? Y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de aparte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo, un miembro del cuerpo, es el gozo de ¿cuántos? De todos vosotros. El gozo de un miembro es el gozo de todos vosotros. 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. La verdad, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, ¿a cuántos? A todos vosotros. Estamos interconectados. Ninguna parte de nuestro cuerpo no es un miembro de nuestro cuerpo. Lo mismo es con nosotros, cada uno de nosotros, hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos interconectados. Es una ocurrencia de Dios. Tiene que ser una gran cosa. Tenemos que nosotros aprender de la palabra de Dios la grandeza de esto, entenderlo y vivirlo en nuestras vidas. Pablo escribió verdades muy duras a los ojos de los inmaduros corintios. Ellos tenían una inconducta notoria y Pablo tuvo que salir al cruce con la palabra que ellos necesitaban escuchar. Cuando uno ama a una persona, como Pablo a estos hermanos nuestros en Corinto, uno les da la palabra de Dios sin reservas, no se queda con nada en la manga. Nuestros hermanos tienen el derecho de recibir la palabra de nosotros. Percatarse de su error provocó tristezas a todos ellos, incluido a Pablo. Esto es así porque somos un solo cuerpo y cuando uno se duele, leímos en la palabra de Dios, todos se duelen. Regresamos a 1 Corintios capítulo 12, por favor, donde habíamos dejado. En el versículo 27, continuamos leyendo, donde dice, vosotros pues sois, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios, por si no lo hubiésemos entendido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero además, miembros, cada uno, ¿en qué? En particular, somos miembros individuales importantes para el total del cuerpo de Cristo. No hay uno idéntico al otro. Cada uno es miembro en particular, pero a la vez es una pieza imprescindible para el total de la maquinaria. Como en un reloj, si tan solo un dientito, imagínense la cantidad de engranajes que tiene un reloj, que son tantos engranajes que vaya a saber qué millonada o qué miles de cantidad de dientitos tienen entre todos los engranajes sumados. Si uno solo se rompe o no funciona, el resto de la maquinaria de alguna manera va a mostrar el problema, porque es un problema que uno no funcione, lo es, o va a atrasar o va a adelantar, algo va a hacer el reloj a la larga, porque ese diente, que es un dientito entre miles de dientes, no funciona. Lo mismo es con el cuerpo de Cristo, por eso es tan importante que nos despertemos y que funcionemos, que sirvamos. Muy bien, 28. Y a unos puso Dios, ¿recuerdan? Que Dios colocó y Dios ordenó. Bueno, miren lo que dice acá por tercera vez. Dios puso en la iglesia. Tercera mención, primeramente apóstoles, luego profetas. Estos son ejemplos, no es todo lo que puso Dios. Dios puso más que todo esto, pero ¿qué? Necesitaríamos toda la Biblia para ver qué es lo que puso Dios. Acá pone algunos ejemplos. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Como no es posible mencionar todas, entonces hace una 4 o 5 que coloca aquí. Muy bien. Como es imposible listar o anotar todas las maneras de servir, da estos ejemplos, pero tenemos que tener en cuenta que hay tantas maneras de servir como miembros tiene el cuerpo de Cristo. Su manera de servir es única, puede ser parecida, pero es única, porque usted es único. Usted es un miembro irrepetible, por eso todos necesitamos que usted sirva, que usted funcione, que usted se dé cuenta que es Dios en Cristo en usted y que puede hacer una diferencia con su vida cuando usted cree la palabra de Dios. Esa avenida de servicio, esa posibilidad de servirnos a todos nosotros el cuerpo, que Dios coloca, ordena y pone, es de Él a usted para todos nosotros. Claro que usted es beneficiado, pero no tan solo por tenerla y usarla, sino porque usted es beneficiado con la aplicación de esa avenida de servicio, con ese don o esa manera de servir. Todos nosotros somos beneficiados cuando usted se mueve, cuando usted acciona ese lo que sea que Dios colocó, puso y ordenó en usted, que Dios energizó. Claro que usted se favorece, pero igual que nosotros, porque somos hermanos suyos, y cuando usted anda en la palabra de Dios, todos nosotros somos beneficiados, usted también con nosotros, porque no deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Entender estas verdades concernientes a nuestro llamamiento nos provee una buena plataforma para apreciar nuestro aporte individual. Nos alienta a descubrir nuestro puesto de servicio y a honrar y respetar el de los demás, así como nos motiva a usarlo por el bien común. Eso hace conocer estas grandes verdades, eso debiera hacer. Después de todo, es el mismo Dios que está detrás de todo esto, pues Él desea nuestra máxima bendición. Por eso pone, coloca, dispone, hace para que el cuerpo funcione en su mejor estado. Dentro del cuerpo de Cristo hay una multiplicidad de perspectivas y funciones diversas, además de las nuestras y de las de quienes nos rodean que nosotros conocemos. Todas son necesarias. En todos los casos, recuerde que es Dios quien coloca, ordena y pone en el cuerpo a los miembros donde tienen su mejor rendimiento en beneficio del total de la iglesia, no del grupo donde usted está tan solo. Del total de la iglesia, aunque nosotros no sepamos, el hermano que esté andando la palabra de Dios nos favorece, aunque esté a 13.000 kilómetros de distancia, aunque no hable nuestro idioma, y aunque nosotros ni sepamos que existe. Versículo 29 continúa diciendo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? A todas estas preguntas es no. La respuesta, no somos todos apóstoles, no somos todos profetas en el cuerpo de Cristo, no somos todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La palabra dice, la lógica es que no todos hacemos estas cosas. El tema es que seguramente alguien hace alguna de estas cosas y todas estas cosas hacen falta. Quien quiera que tenga la habilidad dada por Dios de ser apóstol, que lo sea. Quien sea más hábil en ministrar sanidad, bien, que lo haga. Todos tenemos alguna manera de servir individual en función del beneficio del total. Pero si esa habilidad dada por Dios está inactiva, dormida o hibernando, no hará ningún bien al cuerpo de Cristo y a la humanidad toda. Por tanto, despiértese. Despiértese. Usted es importante, ministre, funcione, sirva, denos lo que usted es que Dios energiza en usted. Todos necesitamos de usted, todos tenemos algo que podemos dar al todo, y el todo necesita que usted se despierte. Filipenses capítulo 2, por favor, dejen un dedito ahí en 1 Corintios 12, vayan conmigo a Filipenses 2, una cosa muy importante que es imprescindible mencionarla en este momento. Filipenses 2, En el versículo 13 dice, fíjense lo que dice acá, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está deseoso de producir el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros, si es que nosotros tenemos la buena voluntad de dejarlo hacer. Porque Dios no nos fuerza a nada. Él no tuerce el brazo a nadie, Él no le pone un arma en la cabeza a nadie para que haga su voluntad. Él hizo claramente, distintivamente, su voluntad disponible en castellano, en todos los idiomas de la tierra. Entonces, damas y caballeros, Él espera que nosotros le permitamos. Él nunca va a invadir nuestro libre albedrío. Si usted quiere, si usted tiene la buena voluntad, Dios le dice acá que Él tiene la buena voluntad de producir en usted así el querer como el hacer. Pero depende también de su buena voluntad. Dios pone y energiza esas habilidades por su buena voluntad. Vean, ya les dije que cuando uno renace, uno es un miembro del cuerpo de Cristo, pero eso no significa que sea un miembro activo. Por eso tenemos que hablar de estas cosas, para que usted se active, para que usted funcione, para que usted sepa que es importante, que todos nosotros necesitamos que usted nos dé algo, lo que sea que Dios puso, colocó y ordenó en usted, lo que Dios, esa buena intención de Dios de producir en usted así el querer como el hacer, que nos beneficie a todos nosotros. Por favor, despierte. Sepa que usted tiene algo que darnos a todos nosotros. No espere que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sean los únicos que den. Usted tiene algo, usted no tiene que tener nada que usted diga, esto es mejor que aquello. Lo que sea que es usted, lo que Dios energice en usted, usted hágalo, por favor. Se lo pedimos todos nosotros, por favor. Muévase, sirva, funcione. Todos nosotros somos necesarios. Todos nosotros somos necesarios. Hablamos acá de habilidad divina, en realidad, porque se trata de un don a Dios para la iglesia. No nos referimos a cuando alguien canta muy bien o toca muy bien el piano, que dicen que es un don de Dios. Puede o puede no ser, realmente es discutible el tema. Acá nosotros hablamos de las habilidades en la iglesia para el beneficio de la iglesia del cuerpo de Cristo. Todo hijo de Dios recibió poder desde lo alto para ser y hacer lo que Cristo fue e hizo. Por tanto, todos nosotros podemos sanar, pero por distintas razones no todos nos elevamos en creencia para hacerlo. Entonces, quienes seamos buenos en eso, bien, ayudamos al resto en esto. Todos nosotros, los hijos de Dios, al momento mismo de renacer, pueden hablar en lenguas. Digo eso por lo que habíamos leído recién en 1 Corintios 12 hace un ratito. Todos los hijos de Dios pueden hablar en lenguas, pero capaz que algunos por alguna razón no lo hacen, no lo hacen muy bien. Los que lo hagan bien, que nos ayuden al resto. ¿Entienden? Todos hacemos todo lo que podamos para que el cuerpo de Cristo funcione a su mejor. Porque ya sabemos, somos todos necesarios. Esta es la importancia individual que sale a las claras, se despega de las páginas de 1 Corintios 12. Todos necesitamos que todos funcionen. Según Dios, nos energiza en nuestra habilidad a por Él. Ese es su deseo, su plan y su corazón de amor para todos nosotros. Dios diseñó nuestra interdependencia para poder apoyarnos unos a otros y con eso ir edificándonos unos a otros, lo cual promueve, claro está, un crecimiento individual, claro que sí, pero como somos miembros interdependientes, cada vez que uno crece, el resto, o sea, el total de nuestros hermanos en todo el mundo, en proporción, también crecemos. 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, este es el deseo de Dios, que procuremos las avenidas de servicio mejores con vista o con miras al bien común del cuerpo de Cristo. ¡Ojo! ¡Ojo! No significa que haya servicios mejores o dones mejores y dones peores. Lo que pasa que cuando andamos en amor, vamos a funcionar la función vacante, por así decir, que más haga falta en ese momento y en ese lugar. Eso es procurar el don mejor. Porque si no, se imaginan, si Dios nos hizo a todos iguales, si quiere que todos sirvamos y que tu servicio es tan útil como el mío y que el de todos nosotros, entonces no puede ser que haya un don mejor que el otro. Procuramos el que está vacante, el que necesitamos en este momento. En amor, nosotros haremos eso. El servicio cristiano requiere de cierto esfuerzo de nuestra parte, pero no es para nada lejos de nuestra habilidad o capacidad. Llevarlo a cabo es placentero y hace que uno vea que su vida tiene valor por el aporte que provee al bien común. Desarrollarlo en los términos descritos en la palabra de Dios hace que uno acumule tesoros en el cielo. Téngalo en cuenta. Podría parecer mentira cuando uno piensa en estas posibilidades de bendecir con la habilidad divina al total del cuerpo, que acá dice al final del versículo 31 que Pablo nos muestra un camino aún más excelente. Bueno, pues bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. El camino más excelente es el que está detalladamente colocado en todo el capítulo 13 de Primera de Corintios. Es un camino de excelencia cuando utilizamos esos dones o habilidades espirituales en línea con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Ocurre que cuando sea que uno ama con este tipo de amor divino, siempre, siempre da servicio cristiano, amoroso, pensando en los demás. Lo hace de una sola manera, funcionando su función en amor. Romanos capítulo 12. Nosotros estamos rogándole cosas a Dios todo el tiempo. Y nuestro maravilloso Padre Celestial nos está otorgando todo el tiempo nuestros ruegos. Preguntémonos, ¿qué es lo que nos ruega Dios que hagamos? Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya sé que el que ruega es Pablo, pero esta es una epístola de Dios revelada a Pablo para nosotros, de tal manera que esta es la palabra de Dios. Que nos ruegue un hermano por revelación de Dios es lo mismo que nos rogar a Dios. Por tanto, podemos decir: así que, hijos, os ruego por mis misericordias. Tranquilamente, porque esta es la palabra de Él que se la reveló a Pablo. Pero en las palabras de Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A ver qué es lo que nos ruega Dios por medio de un hermano nuestro: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo es el sacrificio, no muerto, vivo. Santo, o sea, consagrado, dejado aparte, agradable a Dios. Es agradable que nosotros presentemos este culto, este hacer su voluntad, que es vuestro culto racional. Les voy a dar otras dos traducciones de otras versiones. Vean qué interesante que es esto, este versículo grandioso que hay acá. Dice: por consiguiente les suplico, por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio. Vos razonás, vos por tu voluntad haces esta presentación de tu vida, de tu cuerpo, de tu vida toda, en servicio a todos nosotros. Acordate, cuando vos haces un bien, cuando vos te movés con el Espíritu de Dios en vos, nos beneficiás a todos. Por eso necesitamos todos movernos de esa manera, todos caminar como Cristo caminó. La otra versión dice lo siguiente, mirá. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y el versículo 12, esta misma versión, dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Mirá qué linda versión, qué lindo lo que nos dice Dios aquí en su palabra. Efesios 4, por favor. Un sacrificio vivo es uno de servicio amoroso y altruista por los demás, es decir, sin ego. Uno lo hace con total desapego de sí mismo. Y sin embargo, por ser parte del miembro de Cristo, uno se beneficia por hacer esa acción en favor de todos nuestros hermanos. En Efesios 4, en el versículo 1, Dios, por la mano de Pablo, por la pluma de Pablo, nos vuelve a rogar. Dice Efesios 4, versículo 1, dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que os quedéis quietos, no haciendo nada, ya que sois hijos y miembros del cuerpo de Cristo, no tenéis nada que hacer. Mira todo lo que nos dice ahí. Os ruego que andéis, es un verbo, tenéis que andar, te ruego que andes, dice Pablo. Ahora, si uno piensa que le habla solamente a los efesios, se recontra equivoca. Nos habla a todos nosotros. Esta es la epístola de Dios dada por primera vez a los efesios, pero a todos los hijos de Dios. Si usted es hijo, yo soy hijo, esto me está hablando a mí y a usted. Nos ruega Dios por medio de Pablo que andemos, no que nos quedemos quietos. Considere, si usted está quieto, acá la palabra dice que Dios le ruega a través de Pablo que ande. Bueno, permítame rogarle también, como hermano en Cristo suyo, que ande, por favor, ande. Beneficienos a todos nosotros andando. Como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mirá con qué vocación fuimos llamados. Eso es digno, andar, porque esa es la vocación. Es digno andar. Me hace pensar que es indigno no andar. La epístola fue escrita hace unos 2000 años atrás, y nosotros que somos miembros del cuerpo, como lo fue Pablo, recibimos los beneficios que él haya funcionado individualmente, provocando un bien al total del cuerpo de Cristo, con total independencia del tiempo transcurrido. Esto hace 2000 años que lo escribió un hermano nuestro. Fíjate, el beneficio de un hermano no fue detenido por el de andar en la palabra de Dios, no fue detenido por el tiempo, no fue obstruido, no fue frenado por el tiempo. Esto fue escrito hace 2000 años. Yo lo leo y me bendice como cuando fue leído por primera vez, porque es la palabra, es un hermano nuestro que anduvo la palabra, que funcionó su función, y hoy, 2000 años más tarde, todavía me bendice, igual que al hombrecito que teníamos ahí sentado en la tierra, que estaba bendecido escuchando que él antes era gentil y que ahora tenía acceso al corazón de Dios. Igual nos bendice, porque el tiempo no puede frenar las bendiciones de Dios cuando una persona se mueve con la grandeza de Dios en su corazón y andando como Cristo anduvo. Recuerden esto, por favor. El cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, no está limitada por la geografía o afectada por el transcurso del tiempo. Ese ruego es que andemos con la vocación con la que fuimos llamados individualmente. Si yo ando con esa vocación, vos andás con esa vocación, vos andás con esa vocación, así todos andamos con esa vocación, todos tenemos algo, todos haremos algo por el bien común del cuerpo de Cristo. Si yo no ando, me duelo, seguramente alguna, como una pieza de la maquinaria del reloj, algo nuestro reloj va a atrasar o va a adelantar, algo se va a notar. Por eso es importante que todos nos despertemos, y si somos un diente roto, bueno, que nos compongamos, que hagamos nuestra función, que funcionemos nuestra función. Hay un efecto que es geográfico, espiritual, universal y atemporal de nuestro andar individual. Funcionar nuestra función es como arrojar una piedra al agua. Yo traje esto para hacer una muestra. No hace falta que la cámara me siga, pero simplemente porque seguro que todos van a entender esto. Acá en este recipiente yo tengo agua, ¿no? Y acá tengo unas piedritas. Este es usted andando la palabra. Usted ya sabe lo que se produce, porque todos nosotros en algún momento tiramos una piedra o algo al agua y vimos que cuando la tiramos se producen ondas concéntricas, así. Salen como círculos a partir de la piedra. Así es usted andando la palabra de Dios. Así es usted caminando como Cristo caminó, andando como Él anduvo, creyendo la palabra de Dios y sirviéndonos a todos nosotros. Imagínese, este es un hermano en Cristo. Ahora, en cualquier lugar del mundo que hermanos en Cristo estén juntos, acá hay dos hermanos caminando. Miren lo que pasa. Miren todas las ondas concéntricas por todos lados, afectando para bien a todas las personas y haciéndonos crecer a todos nosotros. Qué singular que cada uno de nosotros, Dios nos haya dado este poder de bendecir tanto al resto. No solamente a los que lo conocen a usted, usted beneficia, lo sepa o no, a todos nuestros hermanos en Cristo. Por lo tanto, sea esa piedra, y cada vez que usted ande como Él anduvo, usted va a producir este efecto en el resto de nuestros hermanos en Cristo. Por el amor de Dios, sirva, funcione, ministre, funcione su función. Porque Dios nos dio una a cada uno de nosotros para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Así es, eso es lo que se produce cada vez que usted anda la palabra de Dios. Esos círculos concéntricos de bendición. Imagine un montón de Cristo en uno, en todo el mundo, andando la palabra de Dios, lo que puede producir. Imagínese, Eso ya no es más un secreto, es Dios en cada hijo de Dios, en Cristo, en cada hijo de Dios, en todo el mundo. Andemos todos, provoquemos estos círculos concéntricos de bendición donde sea que nosotros estemos. ¿Cómo? Funcionando en nuestra función. Lo que usted sea que Dios lo llamó, lo ordenó, lo colocó y lo puso, hágalo, sea por el amor de Dios, por todos nosotros. Una cosa es muy seguro en este tema, ya que usamos antes el teléfono, que si Dios lo llama a usted a algo, a que haga algo, no va a ser Él quien cuelgue el teléfono. Si Dios lo llamó, Él se mantiene firme. Él no cuelga el teléfono. No lo cuelgue usted, por favor. Somos nosotros quienes respondemos su llamado telefónico a nosotros, funcionando nuestra función. Esa es la responsabilidad que tenemos, que nos viene de la mano de la realidad y el privilegio de ser hijos de Dios al momento de renacer de su precioso espíritu. En ese momento, nosotros tenemos algo que dar a los demás. Efesios 4, en versículo 2, seguimos, dice, con toda humildad y mansedumbre. Esto es el cómo andar en la dignidad, con la dignidad de esa vocación que habíamos leído recién en el versículo 1. Con toda humildad y mansedumbre, este es el cómo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mirá lo que dice, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No tenemos que hacer la paz fue hecha. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener solicitud en guardarla. En la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta unidad le costó a Dios su Hijo Jesucristo. Honremos el precio pagado andando como un solo y único cuerpo. Eso hacemos obedeciendo a la cabeza puesta por Dios, Jesucristo. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en cuantas esperanzas de vuestra vocación. ¿Ves que hay una sola esperanza? Hay un solo Señor Jesucristo, hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu Santo con minúscula, que es el Espíritu que Dios dio. También hay un solo Dios, que es Espíritu Santo con mayúscula. Claro que sí, es todo uno. Es un cuerpo, fíjense lo que decíamos, la unicidad, el unismo que hay. Todo uno, un cuerpo, un Espíritu Santo, que es el Espíritu con minúscula, ¿se da cuenta que somos un solo cuerpo, que nos tenemos que mover mancomunadamente, cada cual haciendo lo que sea que tiene que hacer dentro del cuerpo? Ahora vamos a ver una serie de unos, ya que hablamos de tantos unos. Pero fíjense que fuimos llamados a todos esos unos, que es un cuerpo, es el primero que está listado aquí. Es muy lógico, si piensa detenidamente, porque hay un solo Espíritu de Dios, por consiguiente, hay un solo Dios, por consiguiente, no puede haber dos unidades, o dos cuerpos, o dos esperanzas. Hay una, que es la misma, para todos nosotros, hijos de Dios. 5, mirá lo que dice, sigue. Un Señor, no habla de ninguna señora. Un Señor, dice. No habla de varios señores, hay un solo Señor. ¿Cuánta fe? Hay una. ¿Cuántos bautismos? Uno solo. ¿Cuántos padres y cuántos Dios? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Mira vos lo que dice. ¿Cuántos unos? ¿Ves por qué hablamos del unismo, de la unicidad, del uno? Todo uno. Fíjate cuál es la idea de nuestro maravilloso y amoroso Padre Celestial para todos nosotros. ¿Cuántos unos? Ahí donde dice por todos, dice un Señor, una fe, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, al final del versículo 5, ahí donde dice por todos, en griego es mediante o por medio de todos. Dios es Padre, es uno y está sobre todo. Él es el gran Rey. Este mediante todos está asociado a lo que habíamos visto en clases anteriores, a que toda la iglesia, todos nosotros damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ese Dios único y Padre nuestro es en cada hijo, Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A este versículo 6, otra traducción, lo puso así, fíjense qué interesante que es, dice... Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos, que habita en todos. ¡Qué lindo que está! Porque tiene todo que ver con lo que estamos estudiando. Otra versión dice, solo hay un Dios uno, dice, no tres, dice uno, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Actúa por nosotros, nuestro Padre Celestial. No por nosotros los que estamos acá en esta sala de grabación. No, no, no. Por todos nosotros, hijos de Dios en todo el mundo, los que ahora estamos despiertos porque es de día en nuestros países, y los nuestros hermanos que están en nuestras antípodas, que en este momento están durmiendo. Todos nosotros, por medio de todos nosotros, por eso es importante que todos nosotros nos despertemos. Todos tenemos que estar despiertos y servir nuestra y funcionar nuestra función. Ninguno es el grupo que lo representa a Dios o al Señor Jesucristo. Si es hijo de Dios, es hermano suyo, es hermano de Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, a la cual todos nosotros pertenecemos. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ves la importancia del miembro individual? A cada uno de nosotros, a todos. A uno no fue dada, bueno, este es rubio, alto y de ojos celestes, y Dios dijo, bueno, a este le voy a dar una cantidad así de fe, y este es gordito, le voy a dar así de fe. Nos dijo eso el Padre Celestial. A todos nos dio la misma medida, a todos. A todos, ¿por qué actuamos como que usted no tiene la medida suficiente y usted no es suficiente y aquel se cree que es más que usted? A todos nos dio la misma medida de fe. Eso dice Dios en su palabra. Créame, en cualquier versión que lo lea, dice parecido. A todos nos dio la misma medida de fe. Fíjese la importancia que tenemos nosotros. Versículo 8. Claro que todos tenemos la misma medida de fe, eso es por gracia de Dios, pero lo que haga usted con esa medida depende de usted. Por eso estamos hablando de estas cosas, para que ya que depende de usted, usted se despierte y tenga bien hacernos la gauchada de funcionar su función, de bendecirnos a todos, moviendo la palabra de Dios, siendo lo que Dios quiere que usted sea y sirviéndonos como Dios energiza en usted que nos sirva. Por eso todos tenemos la misma medida de fe, pero no todos hacemos lo mismo con esa medida de fe. Por eso es importante despertarnos entre nosotros a que todos funcionemos. Sirva, funcione, ministre. Usted es importante. Lo necesitamos. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No puede ser que nosotros, fíjense lo que dice, que Él subió a lo alto, refiriéndose al Señor Jesucristo, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Vea, no puede ser que nosotros estemos sintiéndonos cautivos todo el tiempo y a veces pareciera ser como que quisiéramos regresar a Egipto. Es decir, viene Jesucristo, agarra la cautividad, la mete en una bolsa, en un saco grandote así, y se lo lleva para arriba y nosotros saltamos así para agarrarlo y trae la cautividad porque queremos regresar a Egipto. Jesucristo en su sacrificio de su vida para que nosotros tengamos la libertad con la cual Él nos hizo libres, para que nosotros podamos andar en sus pasos, andemos en sus pasos, no saltemos para agarrar la cautividad y bajarla. Que quede eso para el mundo, nosotros hemos sido librados por el sacrificio del Señor Jesucristo, por eso nos damos por enteros a nuestros hermanos en Cristo y a la humanidad entera en general, porque nosotros queremos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo a las personas que no saben nada de eso. Versículo 9. Dice, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar alguna que otra cosa. No, llenó todo. Llenó todo. Y él mismo, el que hizo todo esto, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, acá hay cinco funciones específicas para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Fue el mismo Cristo al ascender que constituyó a algunos miembros con estas maneras de servir con propósitos definidos, pero de ninguna manera son más glamorosas o importantes o superiores que otras maneras de servir. Son igual de importantes y necesarias que las otras maneras de servir individuales que tenemos cada uno de nosotros miembros de la Iglesia. No está bien sobrevalorarlas como tampoco está bien menospreciar a las otras. ¿Cuál es el fin de estas avenidas de servicio? Lo dice el 12. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, no la destrucción. Edificación, edificación es hacia arriba, es un ladrillo arriba del otro. Eso es, para eso están estos ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro aprender estas verdades de la palabra de Dios! Hasta parecería mentira lo grandioso que es que personas como uno, que apenas saben alguna que otra cosa, y leer, entender estas grandes simplezas y profundidades del corazón de amor de nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso es nuestro Padre! ¡Qué bondadoso en habernos permitido a toda la humanidad llegarnos a su corazón de una manera tan simple, comprando una Biblia y leyéndola! ¡Dios mío! Despertemos a la realidad de lo que somos en Cristo. Hagamos que el sacrificio de nuestro valiente Redentor valga en nuestras vidas, y hagámoslo disponible a todos nuestros hermanos en Cristo. Estas cinco avenidas no funcionarían a su mejor nivel si alguna de las otras que habíamos visto antes en 1 Corintios 12 no estuvieran funcionando. Lo mismo es al revés. Las otras funciones estarían más limitadas si estas cinco de aquí no funcionaran. Ve, somos todos importantes. En la medida que más actuemos en nuestras funciones dadas y energizadas por Dios, más creceremos hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es que estemos firmes, anclados, firmes, que no nos seamos fluctuados de aquí para allá. Mirá lo que dice 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Te dicen esto, vas para allá. Te dicen aquello, vas para allá. Te dicen esto, te vas para allá. ¡Anclate en la palabra de Dios! Este es el propósito de estos cinco avenidas de servicio acá. De todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Él es la cabeza y todos tenemos que crecer en Él. El cuerpo de Cristo fue creado por Dios y crece bien concertado y unido cuando todos nos ayudamos mutuamente, aceptando la dirección de la cabeza, que es Cristo. 16. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido. Uy, parece que yo antes de escribir esto hubiese leído el versículo. Hubiese sido mejor que lo leyera, porque está acá. Dice que tiene en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Nos estamos ayudando mutuamente? Para hacerlo, usted tiene que funcionar su función. Según la actividad propia de cada miembro, la importancia individual de cada uno de nosotros recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en beneficio del total del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros que tenemos una actividad propia, tiene un llamamiento individual, una vocación específica que cumplir. Deberíamos hacerlo por el mejor bien común del cuerpo único de Cristo. Lo hacemos con toda humildad y mansedumbre. Cada uno de nosotros es especial y ninguno de nosotros es mejor que ningún otro a los ojos de Dios y de la cabeza del cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vean. El deseo expreso y claro de Dios es que todos cumplamos nuestra función, ya que todos estamos equipados para servir, todos. Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios, funcionemos, sirvamos, ministremos. Cuando no procuramos nuestra vocación, el cuerpo va a sufrir pérdida, es decir, que los miembros individuales serán de un modo u otro afectados. Pero cuando ejercemos nuestro poder para poder, proveemos para que sea edificado el cuerpo de Cristo y tengamos así unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, madurando y creciendo en conjunto como el cuerpo de Cristo que somos.